La Gabarra en Radio Popular.
Jueves 21 de noviembre nos subimos a la Gabarra, hoy con Carlos Zaballa, compañero de Mundo Deportivo. Carlos, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Hola Raúl, arrachaldeón.
A tres días de derbi, ¿qué cuerpo tienes?
Pues bueno, un poco... La semana previa de los derbis no me gusta nada.
No
me gusta nada por todo lo que se monta, sobre todo desde Donostia hacia Bilbao. Me da un poco pereza, sinceramente. No el partido en sí, sino sobre todo la semana anterior.
David Salinas Armendáriz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, arrachaldeón?
Arrachaldeón, Raúl, te ha gustado ahí.
¿A ti te ponen los derbis o te da pereza también?
Me ponen.
Te ponen.
Reconozco que es un partido que me gusta. También los previos, porque volvemos a hablar de... Sí, yo tengo una cierta pereza de repetir lugares comunes, cosas que ya siempre comentamos cada vez que hay un derbi. Pero a mí sí me gusta el ambiente de los derbis. Previo, durante y posterior. Y sobre todo cuando los ganamos, claro.
¿Tienes plan para el domingo entonces ya, no? Para pues, el derbi, digo.
Pues por supuesto, ¿eh? Estar en Samamés, vamos, como... Como está mandado.
También nos acompaña César García, socio compromisario. Arrachaldeón, César.
Arrachaldeón. Arrachaldeón.
Sí. Digo, no, tus sensaciones a tres días del derbi.
A ver, yo tengo ganas de fútbol porque llevamos dos semanas de parón, pero para mí esto es un partido normal. Es como si viniese el Valladolid o viniese el Celta de Vigo. No les concedo ningún privilegio respecto al resto de equipos. Para mí son uno más.
Bueno, pues hay mucha gente que opina de esa manera y otros que no, que siguen viéndolo como un partido especial. Luego se habla siempre de cuál es más especial, no sé si hay que establecer un ranking o no, pero sí me he dado cuenta en la previa de este derbi, por ejemplo, que lo que normalmente siempre ha sido el partido gordo contra el Real Madrid en San Mamés, ¿no? Que aquí siempre se establecía ese partido el grande. Carlos, David, estamos de acuerdo, ¿no? Que era un poco
sí,
el...
aquí siempre ha sido el partido contra el Madrid, ¿no?
El partido del año,
el partido,
¿no?
Del año ha sido Atleti y Real Madrid.
Sin ninguna duda. Además viene pronto también, dentro de...
El próximo miércoles después.
Que, claro, es entre semanas.
Sí, ahí pierdes un poquito.
Aparte que ese es un partido que se ha celebrado siempre. O sea, ese sí. Ha habido siempre todos los años.
Clásico.
En primera división. El
ese y el Barça.
Para nosotros y el Barça. Es ese. Y yo creo que el equipo que nos motiva por aquello de que nos sentimos tan grandes como ellos es el partido contra el Madrid, por supuesto.
Pero sí estoy notando que entre los más jóvenes le están dando más importancia a ese partido de la Real Sociedad. No sé si influenciados por las redes sociales, más por ese pique, o porque también es verdad que en los últimos años la Real sí está siendo rival directo, cosa que no sucedía, pues históricamente te podían ganar el derbi, pero luego en el 90% de las ocasiones, o 95%, el Atlético quedaba por encima de la clasificación, ¿no?
Hombre, no nos podemos olvidar que es el derbi vasco, tradicional, y que, pues bueno, pues sobre todo la juventud tiene amigos y... Iba a decir guipuchis, no se puede decir guipuchi, guipuzcoanos.
Con cariño, ¿no?
Con cariño. Siempre con cariño. Y que es festivo, es un partido muy festivo y que a la juventud le gusta tanto allí como aquí. Y aquí ha pasado que con el tiempo, yo recuerdo hace muchos años cuando venía la Real, era un partido como muy folclórico, ¿no? Era un partido especial de folclore. Pero claro, es que la Real en los últimos años tiene un nivel futbolístico a nuestra altura y a nosotros nos gusta decir con nuestra filosofía, con la que ellos tuvieron... en un momento determinado en la historia, porque también la tuvieron, pues somos capaces de ganarle y estar por encima de ellos. Con lo cual yo creo que es normal que la juventud le ilusione. Yo ahí no estoy de acuerdo con César. Yo creo que no es un partido más. ¿Es más que el partido del Madrid? No. ¿Es más que el partido del Barça? Tampoco. Yo diría que es el tercer partido más importante de la temporada, para mí, ¿eh?
El que no se quiere perder por no tener que aguantar, ¿no? Como nos decía un oyente el otro día.
Cierto, pero yo creo que este año, afortunadamente, en la que va a ser una temporada, yo creo que muy bonita, vamos a tener no solo esos dos partidos que has mencionado, sino bastantes más, más importantes que este. Y yo simplemente, y de hecho, porque he oído esta semana que si perdiésemos nos adelantaban, la verdad es que no sé ni qué puesto ocupan, sé que están por detrás, pero ahora mismo en la tabla no sé. Sí, a dos puntos, me dices.
A dos puntos.
A dos puntos.
Y, y dos puestos por detrás.
Sí, bueno, yo lo único que contemplo es que el Athletic tiene que ir a ganar todos los partidos que los necesitamos para a final de temporada volvernos a meter en Europa, y lo mismo que sería un rival directo en su momento el Betis o el Villarreal o el que sea. Yo lo que quiero es ganar, y repito que con los años cada vez los he metido más en el saco ese de los que me dan totalmente igual, son otro equipo más, y lo que quiero es que, como cualquier otro, queden por detrás nuestro, y si rivalizamos por Europa, desde luego que hay que amarrar estos puntos, porque los que no saque se los lleva un rival.
Sí, hay que dejar claro, y creo que hay que poner en valor, que tú puedes ir con la camiseta del Athletic a un derbi a Noeta y uno de la Real puede venir a San Mamés y no hay ningún problema, en principio. Tontos hay en todas partes, pero en principio no hay problemas. Pero también es cierto que no es el hermanamiento de antes y que algo se rompió seguramente con el fichaje de Cheve, ¿no? Yo creo que hay algo se rompió en las familias.
Sí, pero han pasado muchos años ya de aquello de Cheve, ¿no?
Sí, y se ha reconducido un poco la situación, pero yo creo que hay hubo una fractura, que hay gente que no lo ha superado.
Así todo, yo creo que hay que destacar el ambiente que hay, o sea, el ambiente entre aficiones, el hermanamiento entre aficiones, que posiblemente no se dé entre otros derbis, ¿no? No sé, entre, por ejemplo, entre el Madrid, el Atlético Madrid, entre el
Sevilla, el Betis,
no sé, Barça, Español.
No, tampoco.
Es derbi,
pero... Bueno, igual es más civilizado, pero tampoco creo que
yo creo
sea
que el derbi
así.
Yo creo que eso sí que hay que destacar, ¿eh? Para mí no es un partido más. Es verdad que prefiero el partido contra el Madrid, prefiero el partido contra el Barça, pero sí destacaría ese hermanamiento que hay entre aficiones, y que en principio nunca hay ningún problema, que se vea cuadrillas de chavales vestidos con la camiseta de Atleti, vestidos con la camiseta de la Real. Entonces eso sí que es bonito y que es positivo.
Pues totalmente de acuerdo. Es que además los referentes familiares que tenemos de ir... Yo recuerdo aquellos derbis en Atocha, cuando la Real era claramente inferior al Atleti, pero es que se crecía hasta un punto que un equipo que era ascensor... Yo recuerdo los primeros derbis que fui, pues incluso antes de las ligas, de ganar las ligas ellos dos y nosotros otras dos, pues que era algo distinto. O sea, era un ambiente, pues eso, futbolístico, deportivo, folclórico. Y ahora pues pasa que la Real, hay que reconocer que tiene muy buen equipo, que ha estado en Europa años en los cuales nosotros no hemos estado, y gusta, por eso que yo acabo de comentar. Aunque no lo expresemos, todo el mundo estamos pensando que tenemos dos modelos distintos. Tenemos canteras, probablemente las dos mejores canteras del fútbol estatal, pero nosotros tenemos la filosofía, no la completamos, y ellos sí. Entonces, que nosotros, con nuestra propia filosofía, estemos por encima de ellos en la Liga o en habiendo ganado una Copa, ellos también nos ganaron, no hay que olvidarnos, nos guste o no, nos ganaron una Copa. Y decíais, nos gusta especialmente, y decíais, probablemente va a haber más partidos importantes. Bueno, puede haber uno en Europa también, nos podemos enfrentar.
Eso nunca se sabe.
En Copa, pero en Europa nunca nos hemos enfrentado, estamos en la misma competición, y ese sí que podría ser un partidazo, el enfrentarnos en Europa en rondas avanzadas. Con lo cual, yo insisto, es un partido especial, porque luego además son jugadores que se encuentran en la Euskal Selección, yo siempre tengo ese referente, y la relación entre ellos es la del fútbol vasco. Entonces a mí no me duelen prendas en decir que a mí me gusta que el fútbol vasco esté arriba, también que esté Osasuna, a la vez, etcétera, y que nos enfrentemos por arriba, porque también recuerdo años en los cuales estábamos los dos con el agua al cuello y era más dramático el derbi, pero este derbi por arriba... Me parece una cita muy bonita.
A mí lo que me duele un poco es lo que se monta, no tanto el partido, que después el partido pues ganará uno, ganará otro, jugará mejor uno, es lo que se monta previamente, la semana anterior, que normalmente siempre creo que es desde Donosti hacia Bilbao, que no lo entiendo por qué, si ellos tienen buen equipo, lo que dice David, han estado las últimas temporadas en Europa, lo han hecho muy bien institucionalmente. Para mí el presidente que tienen es muy buen presidente y lo ha demostrado con el montón de años que llevan. Entonces no sé por qué tienen esa especie de... Yo diría que tienen un poco de complejo de inferioridad con el Atleti.
Puede ser.
Cuando comentaba David lo de los dos modelos, es que realmente el fútbol moderno tiene dos modelos. Hay uno totalmente distinto al de los demás, que es el nuestro.
Unique in the world.
Eso es. Y hay otro que es el que fotocopian todos los demás, y en eso incluyo a ese equipo que está por aquí cerca y que nos visita el domingo. O sea, yo...
Te sabes el nombre, ¿no, César? Te sí, lo sabes.
Pero yo recuerdo, y con muy buen criterio, al capitán de ese equipo que nos llamó ese equipo, y a partir de entonces voy a acuñar esa acepción. O sea, si para ellos somos ese equipo, pues me parece bien. O sea, no es ninguna falta de respeto. Yo tengo la...
No te rebajes, César, no te rebajes.
No, pues oye, ese equipo que al final no es sino otro equipo igual que los demás. Estos días he leído algo de un debate, o sea, me parece tan ficticio el debate de quién tiene más canteranos, es que a mí me da absolutamente igual.
¿Qué canteranos? Y lo triste, César, es que lo haya alimentado la Liga.
Que pierdan, pero que
lo
pierdan.
Porque lo alimenten ellos, que alguien que lo haya alimentado la Liga.
Sí. El tiempo en eso a mí es que me da absolutamente igual. O sea, que ellos que presuman de lo que quieran presumir, de lo que sí son más, tienen más canteranos, es del Yokohama Marinos. De eso tienen más canteranos que nosotros. Pero quiero decir que realmente, ¿a qué nos lleva ese debate de quién tiene más canteranos? Pues ellos tienen su modelo, nosotros el nuestro. El Barcelona también puede decir que tiene muchos canteranos.
Y los tiene.
Y mucha deuda.
Sí, también lo ficha de toda España, claro, bueno, todo el mundo.
Claro, o sea, todo el mundo tiene su modelo y bueno, pues oye, yo lo que no sé es por qué aquí se trata de demostrar quién la tiene más esto o quién mea más lejos, ¿no? O sea, decir, no, tenemos más canteranos, pues que te vaya bien, estupendo, presume. A mí me da igual, es que no perdería ningún
Pero es cierto eso que en este momento tiene más canteranos. Yo pongo en duda
Alguien ha decidido
no,
que
sí. Lo que sucede es que la Liga no tiene a bien contar el Baskonia como club de cantera. Y por eso en vez de 18 salen 13. Esa es la historia. Pero bueno, que de verdad que yo tampoco le doy importancia.
Entre los que han contado para la Real, hay tres que no tienen ficha al primer equipo, creo, ¿no?
No sé, que no me he puesto a investigar, lo que me da igual. O sea,
eso se celebra en la fuente de la ciudad. O sea, esas cosas se festejan igual que cuando hay superávit en las cuentas.
A mí no me parece mal hacer ese conteo, ¿eh? Es más, yo no sé si fue el año pasado, cuando hicimos también ese repaso, vimos que en el modelo de la Real, que es de cantera y de muy buena cantera, ya también se han vuelto las cosas distintas. Ya la Real no solamente tiene jugadores propios, en la mayoría como tenía antes guipuzcoanos, es que ahora va hacia jugadores navarros, alaveses, incluso vizcaínos, y los lleva allí. Ya no nos puede decir tampoco aquello de que les robábamos jugadores guipuzcoanos. Pues el modelo suyo ha cogido un poco de todo.
Pero por eso cuando dices, cantera, por eso sí, cuando dices, David, lo de que te gusta ver a todos los clubes vascos arriba, ¿no? Pues el Atlético primero y luego el resto de clubes vascos. Claro, pero para los intereses del Athletic igual no es conveniente que el resto de clubes vascos estén ahí arriba.
Bueno, pero a pesar de todo, es verdad. Tienes razón, Raúl. Si estuviera mal Osasuna en segunda, que ya está, o a la vez, o la Real estuviera como ha estado muchos años de equipo ascensor, tendríamos más posibilidades de llevarnos sus mejores jugadores. Pero hay que reconocer que por estar arriba hay más jugadores, mejores jugadores vascos. ¿Que es más difícil llegar a ellos? Pues sí, pero ahí estamos. Estamos arriba. El año pasado hemos sido el mejor equipo de
Igual es
de
mejor Euskadi. Para la Euskal Selección y peor para el Atlético.
No, pero el Atlético el año pasado ha sido el mejor equipo vasco, ¿no? En la Liga y ganó la Copa, etcétera. Entonces, en este momento, igual si hacemos un cómputo de los últimos años...
El año pasado e históricamente.
Históricamente. Entonces, eso le da todavía más valor. Por ejemplo, un dato que has dicho, que la Liga, no sé qué cómo contará la Liga, pero por ejemplo, seguramente igual no cuenta los jugadores navarros, porque la Liga quiere ser ahí muy estricta y muy española ella, y decir, los jugadores navarros no son de otra comunidad autónoma. Bueno, nosotros siempre hemos tenido muchos jugadores navarros, la Real tiene también alguno, y para nosotros todos los jugadores vascos de los siete territorios del Saspiak Bat son de las canteras de Euskadi.
David, perdona que,
con lo cual, ese valor no nos lo pueden descafeinar.
Una pequeña coletilla. ¿Realmente qué nos aporta que esta gente, o sea, si siempre van a poder buscar una estadística donde sean mejores, o los que aparcan mejor el coche, o los que conducen mejor, si es que nos da igual, nosotros vamos por nuestro camino. Yo, entrar en ese tipo de debates, ahora te puede venir uno del Barcelona, del Valencia, que por problemas económicos son más canteranos que hace 6 años, ¿no? Y será verdad también, pero su modelo es el que es, y el de estos es el que es. O sea, es que ellos cuando, si dejan de ir a Europa 2 o 3 años, pues tendrán que tirar más de jugadores de casa y menos de fichajes.
Si la Real deja
de
acertar.
Son como todos.
Sí, la Real, la cantera le funciona bien porque la cuida muy bien. O sea, la cantera de Zubieta es una de las mejores de la Liga, probablemente la segunda mejor. Pero es que en el momento que fallen sus fichajes externos, los que le han hecho realmente estar arriba, A la Real le puede pasar que con 3, 4, 5 jugadores buenos de su cantera se pueda ir al pozo. El momento que esos dos o tres, pues este hombre Silva, que ha sido un gran jugador, el propio Merino, que no es de su cantera, aún siendo navarro, el momento que fallen los fichajes, se pueden ir abajo. Y a nosotros eso no nos afecta.
Pues como el Granada.
Nosotros
y como
nos afecta solamente los jugadores vascos, sí, tanto de cantera como contratados. Con lo cual, a mí sí, me interesa analizar los modelos para sentirnos orgullosos de que el nuestro. Además de estar limitado, autolimitado voluntariamente, es el mejor. Pero, a mí sí me gustan esas comparaciones.
David, pero de ahí a decir que la Real es un equipo de cantera,
sí, sí,
yo cada
es.
Vez tengo
sí,
más
sí.
dudas de
no,
eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
porque
sí.
Están fichando laterales.
Sí, sí, porque cuando efectivamente
club,
luego complementan.
Cuando ya un club tiene que fichar laterales, porque yo entiendo que pueda fichar un delantero, porque un delantero es muy difícil hacer, o un centrocampista creativo, o un extremo que es más difícil de formar. Pero que tenga que fichar, han fichado laterales derechos, Traoré, y han fichado un lateral izquierdo también.
Sí, un escocés, Inglés. Que también.
Sí, de fútbol británico.
Sí, porque efectivamente ellos acuden a ese mercado. Pero a pesar de todo, el Atleti ha estado por encima de ellos. Entonces, por eso a mí me gusta comparar en ese sentido. Que es canterano, yo no tengo la menor duda de que la Real tiene muy buena cantera.
Tiene muy buena cantera. Pero
hay
otra cosa es que sea.
Dos jugadores que nos encantaría que estuviesen en el Atleti, porque sí. Son muy buenos. Zubimendi, Oyarzaba, los podemos enumerar.
Pero ¿cuántos querrían ellos del Atleti también, no?
Pero también tiene buena cantera.
Le puedes dar la vuelta.
El Barça también tiene buena cantera, pero el Barça es un club de cantera. Una cosa es tener buena cantera.
La cantera global. La cantera global del Barça es...
Eso no modelo. En las elecciones del Athletic, ¿eh? Lo de la cantera global.
Sí, que yo desde luego estoy totalmente alejado. La cantera global del Barcelona es la que tiene el Milán, el Ajax, etcétera. Se trae jugadores de todo el mundo a su escuela. Les forma y tienen muy buena cantera. Y también de jugadores catalanes.
Eso, ¿verdad? Para cuando acabe la temporada, nos podemos meter en
eso.
Pero
vamos, es un tercer modelo que también les está funcionando, pero que es otra manera de ver el fútbol.
Hay un montón de mensajes en nuestro WhatsApp, luego leemos, pero uno me dice: RJ, el Pique vino de echarnos la culpa de fichar extranjeros, de cuando ellos cambiaron el modelo, y muchos se creyeron el discurso, y eso que el Barça se llevó a Chiqui Beristain, Vaquero, Recarte y el Atlético Uralde y López Ufarte. Yo no recordaba
López
que
Ufarte,
le echar...
López Ufarte no le fichó al Atleti.
El Atlético.
Sí. El Atlético.
Sí. Bueno,
Uralde vino al Atleti, pero... Sí, yo recuerdo aquel episodio en que la Real...
A ver si han cambiado de filosofía por el Atleti
le pasó lo siguiente, que porque en aquel momento no se gestionó bien, los grandes jugadores de aquel equipo campeón y post equipo campeón con López Ufarte, Vaquero, Beristain, López Recarte
sí,
se fueron al Barcelona, parece que se quedaron muy contentos de que fueran al Barcelona y no al Atleti y ya sabemos cómo acabó la Real. ¿Dónde acabó? En segunda.
Está claro que es un partido que destapa, o sea, que desata un interés, bueno, pues mayor que otros, salvo para César, en general desata un interés mayor, pero claro, yo he estado leyendo y me han preguntado qué récord en San Mamés el domingo. Pues hombre, no creo sinceramente, ¿no?, que se vaya a batir el récord de asistencia en San Mamés domingo a las 9 de la noche contra la Real.
Pues ojalá,
¿aún no lo pensáis?
Ojalá se bata continuamente y lleguemos a los 53.000. Andamos cerca.
Yo creo que tanto como récord no, pero los últimos años es verdad que el derbi ha metido mucha gente en San Mamés, ¿eh?
Pero es un domingo a las 9, sí, no sé, y el récord son 52.061 contra el Atlético de Madrid en la semifinal de Copa, ¿no?
Eso es, la vuelta de la semifinal.
Superar 52.000...
Y el anterior era la semifinal contra Osasuna, la temporada anterior en Copa también. Pero creo que en el segundo o tercer puesto estaba un derbi contra el Real.
Sí, sí, pero me dices que es un sábado a la noche, pues igual todavía le doy más opciones, o un domingo a las 5, pero un domingo a las 9 me voy a batir récords.
El horario no ayuda, o sea, cada uno sabe si él va a ir o no. Yo desde luego los dos carnes que hay en mi casa se van a utilizar, o sea, vamos a ir. Llegar al 52.000 y pico, que es casi el 100% del aforo, pues como bien decís, el horario no ayuda. No sé qué climatología va a haber el domingo, pero desde luego la hora, a quienes vivan muy lejos, pues les dificulta bastante el poder acercarse. Y bueno, seguro que hay algún huequito. Y los récords, efectivamente, lo son porque son muy difíciles de batir. El partido aquel del Atlético de Madrid, pues había claro, unas expectativas claro, y una ilusión en la gente que hace que todo el mundo fuese. En este partido yo dudo que pasemos de los 50, ¿eh? O sea, pues porque, sí, porque al final el horario no ayuda.
Y luego hay una zona destinada a los aficionados de fuera, que siempre te pueden ocupar 2,000-3,000, y si es un domingo a la noche, es difícil que te vengan, ¿eh? Y se puede quedar ahí un hueco. Pero
no, entradas se han enviado 400 sí, y sí, pico, ¿eh? ¿No?
Se llenará la zona de...
Esa
de
zona seguro, vamos, y más que habrán conseguido. Pero bueno, ya veremos el domingo cuánta gente, va a haber una gran entrada, de eso no tenemos ninguna duda. Veremos hasta dónde para un partido en el que, bueno, tenemos que despejar algunas incógnitas, por ejemplo, la de Unai Simón, que Valverde nos anunció que después del parón ya pensaban que podría volver, que podría estar en convocatoria. Claro, eso no quiere decir que justo después del parón, en la primera convocatoria, ya esté disponible. Ayer le escuchábamos en Goalplay decir que tenía todavía molestias en la mano, pero que él ya, cuando decidiera Valverde, estaba a disposición del técnico. ¿Creéis que va a estar ya en la lista del domingo Simón?
Yo creo que no. Yo creo que...
Hablo de entrar en convocatoria, sí. No de jugar,
¿eh? Es que además no lo metería en convocatoria. Yo a Unai Simón lo citaría cuando vaya a ser titular. Dado que, a diferencia de un jugador de campo, que lo metes progresivamente y puedes quemar un cambio en dar minutos a un jugador de campo, con los porteros eso no se suele hacer. Con lo cual, a Unai Simón, el día que le vea para jugar, yo le convocaría para ser titular. Si hay una incidencia, imaginemos todos que está de suplente, si hay una incidencia y no está para jugar, pero le ocurre algo al titular, va a tener que jugar, con lo cual ya te estás creando un problema. Mientras no esté para jugar, tiene que estar Padilla, a mi modo de ver. Y cuando él esté para jugar, tiene que jugar de titular, y Aguirrezabala, que lo está haciendo muy bien, pues estar para dar el relevo. Pero repito que es que el caso del portero no es alguien que vayas a meter con progresividad, porque no te vas a encontrar un partido que vamos ganando 4-0 y decir, bueno, venga,
ojalá, pero no creo. Ya.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Es verdad que está bien, lleva tiempo entrenando bien, pero si todavía tiene alguna molestia, igual es mejor esperar algún partido, que no pasa nada. Porque hay un portero de garantías que lo está haciendo bien, ha ido de menos a más durante la temporada, empezó con alguna duda, pero últimamente lo está haciendo muy bien. Yo creo que no hay que meter prisas en este sentido y no correr absolutamente ningún riesgo.
David.
Yo creo que Valverde va a volver al modelo de rotarles en competiciones entre semana y fin de semana, y en el momento que esté Unai, pues jugará probablemente la Liga y Julen en Europa, o al revés. Ese es el modelo que Valverde utiliza. Entonces, en el momento que esté Unai, yo creo que ya Julen no va a jugarlo todo, como está jugando ahora, y le rotará. Y ojo, que si Julen sigue siendo, como para mí es un porterazo, y lo está haciendo bien, ahora Unai, que obviamente lo es también, tiene que ganarse vamos a decir, la titularidad. O sea, tiene que volver porque, hombre, no se le va a olvidar ser un gran portero como es. Pero claro, una lesión de este tipo y la inactividad a veces hacen que no vuelvas a recuperar tan fácil el nivel anterior.
Sí, sobre todo la confianza en la portería.
Eso es. Y luego total confianza, por supuesto, en Julen, que para mí es un porterazo, y también en Padilla. O sea, me parece que para estar en el banquillo Padilla es también un buen portero, con lo cual prisas yo no tendría.
Cuanto antes meta en convocatoria a Unai Simón, antes van a empezar las preguntas sobre cuál es el plan para la portería, ¿no? Porque hay dos grandes porteros y yo no sé cómo va a manejarlo. La temporada pasada pues le dio la Copa a Julen, la Liga a Unai Simón, aunque hubo algún partido pero que varió, pero en general ese fue el sistema que empleó Ernesto Valverde. Este año yo no tengo tan claro que vaya a distinguir tanto por competiciones, no sé.
No sé, yo así a priori yo creo que la Liga va a ser para Unai y posiblemente la Europa League también. Y la Copa le quede para Julen. Yo, esa es mi impresión, pero bueno, es una impresión solamente.
Yo creo que no. Yo creo que va a distinguir entre fines de semana y partidos entre semana. Y la Liga, que es obviamente casi siempre, aunque va bien el partido del Madrid entre semana y tal, va a ser para uno, que probablemente vuelva a ser Unai.
Y entre los
semana,
partidos entre semana, que son Europa y Europa, Copa, para Julen.
O viceversa. Pero yo creo que entre la semana, los partidos entre semana y fin de semana, ahí va a estar la rotación.
Ahí nos pondríamos en una tesitura que imagínate, ojalá, el Atleti llega a la final de la Europa League en San Mamés
y la
sigue sin jugar Unai Simón.
Sí, sí, y a final de Copa, ¿quién nos hizo campeones de Copa? Sí, bueno, sí, todo sí, el equipo en general, pero la actuación de Julen, y muchos lo hablábamos, ¿eh? Es que no, tendría que estar una final de Copa, tenía que estar el titular Unai Simón y tal. Estuvo Julen y nos hizo campeones. O sea que garantías totales.
Yo ahí me acerco mucho a la opinión de Carlos. Yo creo que a partir de ahora, y más cuando tenemos catalogado, evidentemente tiene que volver a las mismas condiciones, ¿no? Pero tenemos catalogado que ahora mismo ha sido nombrado segundo mejor portero del mundo sería un lujo asiático decir, no, oye, yo voy a tener a este por si hay cualquier problema en el banco. Yo creo...
Segundo mejor portero y yo creo que le estafaron en la primera plaza. No, pero bueno, eso es una opinión personal.
Sin duda. Totalmente de acuerdo. Yo ahora mismo me parece, y además ha tenido la, pues no voy a decir suerte, pero sí ha tenido la oportunidad de jugar muchos partidos de liga que no hubiese jugado de otra forma Julen. Yo creo que la Liga y Europa quedarían para Unai, con el hecho de que no sé si lleva 10 partidos quitando los de Padilla, llevará unos 10 o 9 partidos ya Julen en Liga, le sumas los de Copa, que yo creo que sí le dará la Copa, pero todo lo demás yo creo que hay que ir con tu portero titular. O sea, es que sí. Yo de hecho nunca Julen he defendido ni que haya alternancia en Copa, pero bueno, conociendo a Valverde creo que la Copa se la va a seguir dando. Y para mí sería como no sacar tu traje de los domingos cuando vas a lucir el equipo por Europa. Ahí hay que ir con lo mejor. Y si hay alguna posibilidad de ganar el título, estupendo. Pero aunque no, creo que tiene que ser nuestro portero, tanto en Liga como en Europa.
Pero ves diferencia, César, respecto a lo que se hizo en Copa el año pasado, donde llegamos a la final, la ganamos con Julen estando bien Unai.
Pero hay otra competición. Sí, pero ahora es una más.
Sí, pero vamos, pero ¿por qué en Europa tiene que jugar el portero de la Liga y no quien juega entre semana?
No, para mí, perdona, es que...
Yo creo que la distribución, insisto, tiene que ser por rotación también física. Entre semana, sea Copa o sea Europa, un portero.
Para
y
mí
los
mi
fines
idea
de
no
semana,
es que
otro.
Haya un portero de Liga y otro portero para otras competiciones. Para mí es que hay un primer portero,
es que siempre hay un primer portero.
Pues eso, con el Chopo no hubiésemos tenido este tipo de disquisición, con lo cual Unai Simón, que es lo que más se acerca al Chopo, desde el Chopo, aparte de Zubi, creo que no debiera haber esa disquisición. O sea, creo que es el mejor. Y además es que es un portero que, entre otras características, está jurado lealtad eterna, ¿eh? Y yo creo que lo que no puedes hacer es, cuando juegas en Europa, decir, oye, el que me ha demostrado que nunca se quiere ir, aunque pueda tener 100.000 ofertas,
no
que es
fiel... Acuerdo, César, no, yo creo que son cosas
totalmente mejor,
distintas.
No, pero es el mejor y yo creo que...
Yo creo que son dos grandes porteros y además sí, es conveniente que estén los dos activos.
Yo lo que voy es
y
que
me parece
no
que
puedes,
Valverde está acertando. Yo estoy de acuerdo con Valverde.
No le puedes privar del escaparate de Europa para seguir siendo un tío que esté en el cartel de los mejores de Europa y del mundo. O sea, yo creo que a ese portero no lo puedes tener en una eliminatoria contra uno de los grandes de Europa y decir, no, es que el mejor portero del mundo para nosotros o el segundo para otra gente que vota está en el banquillo porque esta competición le toca a otro. Yo creo que...
En todo no podemos estar de acuerdo.
Yo pienso que
Julen, si Unai Simón es el segundo, para mí es el tercero, Julen.
Bueno, pues,
el mejor portero.
Pues ya hay uno,
o sea,
que está por delante
que,
de otro.
Y además es importante para un portero, y eso se piensa a casi todos los clubs, que juegue, que haya esa rotación, cuando tienes a un gran portero. Si tuviéramos a otros que hemos tenido suplentes de Iribar, sin hacer de menos, podríamos hablar, había una diferencia abismal. Y la Copa era también la Copa. Bueno, pero yo creo que Julen es tan buen portero que yo creo que estamos total... Y las pruebas están ahí. O sea, el año pasado jugó toda la Copa, con grandes partidos, Atlético Madrid, etcétera, Barcelona, la final, y dio... Una talla estupenda. Con lo cual, yo creo que lo que está haciendo Valverde de derrotar competiciones europeas y Copa y Liga es el mejor modelo.
Bueno,
igual
todavía,
lo cambia.
Todavía no hemos visto esa posibilidad con Europa, porque al no estar Unai Simón, Europa la ha jugado Julen.
Eso es. Jugó todo.
Yo sigo
Julen
insistiendo.
Julen ha jugado ya 14 partidos. 10 de Liga y 4 de Europa.
Y luego con las lesiones jugó Padilla.
Si le das la Copa... A ver, yo es que creo que no puedes tener un portero de ese nivel y decir, cuando voy a competir en Europa... me puedo permitir tenerlo en el banquillo, porque es que yo creo que tampoco a nosotros, si fuésemos él, nos sentaría bien decir, oye, ¿qué pasa? Que yo estoy aquí...
O sea, eso ya ha pasado, César. Eso ha pasado el año pasado y con la situación ahora física de Unai, que tiene que volver poco a poco, tampoco sería conveniente que jugase dos competiciones. Que jugase, como dices tú, Liga y Europa.
Discrepamos,
O jugar el fin de semana, insisto, y entre semana Julen, creo que... Pero bueno, veremos lo que hace Valverde, él verá el reparto, pero yo confío plenamente en los dos.
Yo confío...
Y las pruebas han sido eso, de que tenemos que confiar, que son dos grandes porteros.
Confiar...
Y Padilla también es muy buen portero.
Yo después de lo que hizo Ernesto Valverde en su día con los tres porteros, dándole un mes a cada uno,
ahí se le fue un poco la...
Yo creo que es capaz de cualquier cosa y ya no me atrevo a apostar por si va a dar por competiciones, si va a dar... por partidos independientes, oye, en función del rival, ¿va a jugar uno u otro? No lo sé.
Igual no tiene que ser por competiciones, igual es por partidos. También me extrañaría, porque yo creo esa tanta rotación en la portería a mí personalmente no me gusta.
Yo creo que en aquella época que dices, Raúl, eran Iraizoz, Herrerín y Kepa. Yo creo que tuvo algo que ver la posibilidad de que Kepa estuviera en dudas de si no jugaba nada, igual por contado y tal.
Entonces, se veía que Kepa era el portero, que había que ponerle, pero él siempre ha respetado mucho
las jerarquías
dentro del vestuario y fue haciéndolo de una manera progresiva. Otro hubiera puesto a Kepa desde el minuto uno porque se veía que era el mejor portero de los tres, con gran diferencia, y punto. Pero bueno, Valverde lo hizo a su estilo y listo. En fin, Unai Simón, que no sabemos si va a volver o no este fin de semana. Aquí hay bastante debate entre los oyentes en nuestro WhatsApp. Dicen por aquí, Unai se merece jugar Europa por todo lo que ha dado el Athletic Internacional, Zamora campeón de Europa, y siempre ha dicho que él se queda aquí hasta que diga el club. Mensajes en el 688-89-36-35. Yo opino como César. Otro dice, lo más lógico sería que si llega una final, sea cual sea, tiene que jugar Unai. Es lo más justo. Yo creo que así será. Al Atlético y la Noeta le tratan peor que al Real Madrid y Barça y Atlético. Hay que ganar el domingo y punto. Cuando ganó las ligas, la Real me alegré la leche. Ahora no me alegraría, dice. Deusto suplente de Iribar, internacional con el Málaga, nos recuerda.
Y con el Hércules.
Simón en el banco es un lujo y Julen es un buen portero también. Qué lealtad eterna si ha sacrificado el Atleti para jugar con la Colorada, dice este oyente. Un montón de mensajes, ¿eh? Ya me parece muy bien, pero en esa supuesta final, ¿a quién pondríais? ¿A Dama o a Yuri? Vale. Con un ojo tapado, Unai titular sin duda. Un montón de mensajes. No creo que Unai cuando vuelva tenga que ganarse el puesto. Ya se lo ha ganado durante años. Bueno, pero tendrá que recuperar su nivel para volver, está claro.
Yo creo que hay que ganárselo todos los partidos.
Lo más importante este domingo es sumar los 3 puntos independientemente del rival. Y si ese rival es la Real, pues mejor. Yo tengo claro desde hace muchos años eso de la hermandad deportiva. Al Athletic le faltaban 2 puntos para ser campeón de Liga. Partido en el viejo Atocha, perdimos el partido con 2 expulsados. Ariete rojo. Fijaros qué partido de la hermandad deportiva. Simón me cae muy bien, pero priorizó jugar con la roja, dice este oyente. Me gusta mucho Julen y también los otros 2 porteros, pero Unai es cojonudo. Como Unai no hay ninguno. ¿Os suena? Dice. Ojalá que llegue el debate de quién juega a la final. Sería maravilloso que llegáramos a ese debate. Se os va un poco la olla con Julen, pero es bueno. Pero está años luz de Unai Simón, dice. Unai Simón es el mejor. Bueno, un montón de mensajes a ese respecto en el 688-89-36-35. Seguimos hablando, ¿eh? Enseguida de posible 11, de, bueno, de quién puede sacar la Real, de lo que puede ser el partido, las claves, a vuelta de pausa en la Gabarra.
La Tasca de Isosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca de Isosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Glamour, moda, diseño, desfilarán en esta nueva edición de Bilbao Fashion Week. El estilo de Bilbao sobre una gran pasarela. Este sábado 23 en el Palacio Euskalduna, a las 8 de la tarde, desfilarán las últimas tendencias. Lo puedes seguir en streaming en el canal de YouTube de Bilbao Centro. Bilbao Moda Dago.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 de Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial tengamos todos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Seguimos en La Gabarra con César García, David Salinas Armendáriz y Carlos Zaballa. También con los oyentes opinando en el WhatsApp, en el 688-89-36-35. Pero os quiero preguntar por eso, por el 11 que puede poner en liza Valverde el domingo, que me imagino que será un poco el de gala, ¿no? Se viene de parón, Iñaki Williams ya recuperado. Nos queda la duda de Sanzet, que ayer entrenó con Berenguer el ratito que pudimos ver, y es un poco la duda en la media punta. Lo demás, yo creo que está relativamente claro. ¿O qué apostáis?
Sí, me está claro. Es la única duda para mí es Sanzet, ¿no? Yo no sé si estará para jugar de inicio. Hoy no se ha visto nada porque están descansando, entonces solamente le quedan dos entrenamientos, viernes y sábado. No sé, quizá es un poco prematuro para que salga de inicio Sanzet. No sé.
Claro, pero Berenguer también está tocado. Uno de los dos en principio debería jugar, salvo que vuelva a apostar por Unai Gómez en esa posición o se invente algo distinto.
Yo creo que debieran sumar los 90 minutos de ese puesto entre los dos, porque si ninguno está al 100% y a su 90% te van a dar más que Unai Gómez saliendo de titular, pues yo creo que la apuesta iría un poco por ahí. En principio los hermanos Williams en las bandas y ahí en el centro yo apostaría más por ellos. A Unai Gómez le veo, pues si hiciese falta la explosividad que le caracteriza en los últimos 15-20 minutos con rival cansado y la efervescencia que él produce en el partido, pues lo vería adecuado. Pero en principio mi quiniela iría que o Sanzet o Berenguer titular y para el resto del partido el otro.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Berenguer, desde luego, es un lujo también porque está en muy buena forma. Pero también es verdad que cuando juega Berenguer, yo creo que ha sido solamente Samamés, el equipo juega mucho más al ataque. O sea, es un segundo punta, casi está a la altura de Guruceta. Y en el centro del campo, si está Berenguer, no es lo mismo que Sanzet. Y el Real tiene un centro del campo potente. Con lo cual, los dos están tocados. Y si ve Valverde que no está de inicio, que juega Unai Gómez. Además, en un derbi yo creo que Unai Gómez va a hacer también un buen desgaste, siempre lo hace. Y también luego pueden salir los dos en la segunda parte, tanto Sanzet como Berenguer, si tiene que suplir a alguno de los Williams en banda, etcétera. Con lo cual dependerá del estado físico. Pero vamos, son dos alternativas buenas, pero diferentes. Uno es más centro del campo y llegada, y otro es segundo delantero.
Porque el 11 que tenemos en la cabeza es Julen en portería, De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri en defensa. ¿O alguno le dais chance a Yeray?
Yo creo que no. Yo creo que este partido, además viniendo de descanso, aunque Paredes jugó el lunes todo el partido, Vivian no jugó nada, yo creo que los centrales son Vivian y Paredes.
Yo también, ¿eh? Pero bueno, como si le está metiendo en cuanto puede a Yeray, bueno, alguno podría pensar que tiene ganas de verle en el 11. La sala de máquinas para Jaureguizar, Galarreta.
Yo sí coincido.
Hay opción de Prados también, pero sí.
Le ha quitado el puesto Jaureguizar a Prados, pero en algún partido, ahora no recuerdo cuál, estando bien Jaureguizar le metió a Prados, no sé qué partido.
Y lo hizo bien.
Y lo hizo. Y ha vuelto. Prados ha mejorado, ¿eh?
Ha mejorado.
A mí me encanta Prados. Sí, o sea, y me encantaría que volviera al nivel del año pasado. Jaureguizar también ha sido una buena irrupción, pero a mí Prados, estando al nivel que estuvo el año pasado, sí, salvo en la final y luego en la última parte de la temporada que bajó. A mí me gusta Prados, sí, de titular.
A mí me gusta también, y creo que en cuanto baje un poco el nivel de cualquiera de los otros dos, tiene que entrar como una flecha. Pero ahora mismo, yo en el estado de forma que le veo a Jaureguizar, me parece totalmente titular, y cómo maneja el equipo Galarreta, pues yo creo que, salvo que tenga problemas físicos o que no aguante todo el partido,
sí, Galarreta
es nuestra brújula.
Sí, Galarreta es fijo, vamos. Sí.
Oye, Prados es verdad que no empezó bien la temporada, le ha costado arrancar esta temporada, pero en los últimos partidos se la ha visto mejor, ¿eh? Pero para mí es verdad que en estos momentos los dos titulares son Galarreta y Jaureguizar.
Los hermanos Williams en las bandas, ya hemos comentado esa posibilidad de media punta y Guruceta arriba, vamos, que no, no tiene mucho misterio.
Y sobre todo el regreso de Iñaki, que su ausencia se echó en falta en Valladolid.
Desde luego, y además nos hemos librado de perderle para la Copa África porque Ghana no va a estar clasificada, ya se ha quedado fuera, ha podido descansar en estos 15 días, que le habrá venido francamente bien, y es la única forma en la que puede parar Iñaki Williams los parones de selecciones y que no le convoquen, porque Ernesto Valverde no le deja descansar ni en los entrenamientos, y no me extraña.
Es una mala noticia que no juegue con Ghana, no tiene que estar pendiente de aviones que vienen, ¿no?, a última hora.
Pero pero seguirá habiendo amistosos, por desgracia, ¿no? Supongo que es así.
Sí, Benas, también le llamarán. Sí, me imagino, pero bueno, no le pierdes un mes en ya, plena no, no. competición.
Sí, sí, luego, claro, pero... que va a ser a caballo entre diciembre y enero.
Es una desgracia porque cualquier partido que le convoquen ya de entrada, no sé si son 6-7 horas de avión, no sé cuántas, porque son viajes complicados y claro, te devuelven un jugador reventado después de este tipo de verbenas.
Y ojo que viene luego la Supercopa en enero y la sí, Copa...
Y la Copa, sí, enero, o sea, enero pues...
Es hombre, una notición estupendo.
Vamos. Ahí tendrán que aplazar algún partido de liga, ¿no? Sí. ¿No? Para la...
bueno, no, está planificado el del Madrid.
El Madrid se adelanta
por la Supercopa.
Adelanta, claro, sí, sí, es verdad,
sí, sí, está ya planificado, sí, es el sí. calendario asimétrico que bueno, pues tiene controlado ese tipo de situaciones para que luego no haya más problemas en el calendario que bastantes tenemos ya. El 11 del Athletic, el de la Real, hoy tienen cita con la Copa a las 9 de la noche contra un rival de tercera red. Se ha llevado Imanol a 8 chavales, entre ellos Goti, que estuvo en Lezama. Y bueno, de todas formas, el 11 que saque hoy con el que saque el domingo, pues va a ser, que coincida alguno, porque va a ser...
Es que todos los titulares los ha dejado aquí. Sí, los ha dejado aquí o no sí. han llegado por viajes de sus selecciones, pero todo... O sea, Cubo no está Oyarzabal, no está Brais, no está
Zubimendi, que va a estar,
que ha llegado un poco tocado de la selección.
Zubeldia
va a estar.
Zakarian también parece que
no ha llevado ni a Remiro, que es el portero.
O sea, pues, se los podía haber llevado si hubiera querido perfectamente, a la mayoría. Lo que pasa es que para batir a un rival de tercera red, pues yo entiendo que tampoco le hace falta más y ha preferido hacerlo así porque sabe que el rival potente es el del domingo, no el de esta noche. Ahora, se te puede complicar cualquier partido, pero en teoría hoy la Real tiene que pasar con tranquilidad, digo yo.
Llorar es gratis, ¿eh? Como ya lloró Imanol, y ir a la justicia ordinaria por ese tema, pues bueno, pues en fin.
Pero es que, joder.
Cuando estaban jugando con un equipo de esa categoría. Pero bueno, hay que defender los derechos. A mí me parece que ha sido excesivo. Y yo una cosa ya, por meter un poco también de picante, me llamó la atención la condescendencia de Luis de la Fuente con Zubimendi, que parecía una lesión grave y luego ha resultado que no es. Estupendo, me parece obviamente muy bien que no fuera, y con el propio Oyarzabal en su momento, que les haya dado facilidades para irse.
Oyarzabal fue por tarjeta.
Sí, pero me hubiera gustado que hubiera tenido esa más incluso generosidad con los jugadores de su equipo, que se supone que es el Atleti, y lo es. Bueno, cuando ha abusado mucho de llamar, por ejemplo, a Nico Williams, que eso físicamente pues supone un problema para el Atleti, para jugar ciertos partidos que eran, con todo el respeto, eran bolos, ¿eh? Entonces, esa condescendencia que ha tenido con algunos jugadores de la Real, que me parece bien, porque como él mismo dijo, es que el club, que vaya con el club. Bueno, pues eso, que lo aplique también al Atlético, además es su club. Ahí lo dejo.
Sí, no, y la Federación a Nico Gullier le hizo viajar a Madrid. Es verdad que era una contusión. Ajá, y podría haber dudas, ¿no? Pero, por ejemplo, a Lamine Yamal no le dejaron en Barcelona.
Exacto.
Hombre, es verdad que eran diferentes lesiones, ¿no? Creo que era una lesión muscular, que parece como más claro, y cuando hay una contusión, pues siempre te entra la duda si puede estar disponible o no puede estar disponible.
A mí lo único que me preocupa es que hayan vuelto bien en todos los sentidos nuestros jugadores, que ya es una desgracia que te lo roben durante 2 semanas, ya es una desgracia que te paren la competición privando a los aficionados de algo que les gusta los fines de semana, pero bueno, por lo menos si han venido bien y están para jugar, en el rival ni me fijo. No sé que algún internacional tendrán, pero me trae sin cuidado. Yo sé que ellos se motivarán para este partido porque para ellos es importante, y en ese sentido contamos con que todo el que pueda va a estar, o sea, o van a fingir lo que habéis dicho, medio lesiones, pues para librarse de un partido internacional y poder concentrarse en lo que para ellos es un partido importante.
Lo cual dice mucho también a su favor, ¿eh? O sea, que Zubimendi, bueno, no voy a decir que exagerase, sino que pareciera que realmente era una lesión y que esté bien, que es estupendo. A mí me gusta jugar contra la Real, con sus mejores jugadores, y Zubimendi es un gran jugador. Pero quiere decir que están realmente pensando en su club. ¿Me explico? Entonces, que no solamente quieren ir a la selección, pues claro que quieren ir, pero que de alguna manera comparen esos partidos de la Liga de Naciones con el derbi que les va a venir. Entonces, se vio que Zubimendi no quería forzar, y bueno, eso dice a su favor, ¿no? De que, hombre, el club está primero, ¿no?
Es que para ellos... Este partido sí que es el partido más importante de la temporada. No lo hemos dicho antes, pero así como aquí es el partido del Madrid o el del Barça, pero para la Real el partido más importante de la temporada es el derbi contra el Atleti.
Y lo dicen, ¿eh?
Y lo dicen, sí, sí, sí. Y lo reconocen, sí, sí.
Y los alcaldes bajan al vestuario cuando ganan un derbi, más que si hubieran ganado otra cosa. Entonces, bueno, pues oye, yo cuando se dice, yo no me siento ofendido por eso. Yo, todo lo contrario, yo me siento halagado que para la Real, aficionados, periodistas, presidente y jugadores, el partido del año sea el del Atleti. Yo creo que eso es para que nosotros estemos halagados. No, no que nos enfademos, lo que les gusta ganarnos. A mí me parece estupendo.
Sí, pero de ahí a celebrarlo como si hubieran ganado la Copa de Europa.
Sí, pero por eso mismo.
Porque bajan al vestuario, claro, si ganan pues, en Sabadell, estupendo. O ganan en Anoeta al Atleti,
fenomenal.
Lo celebran como si hubieran ganado la Champions.
Como nos pasaba con el Racing. A mí, yo siempre recuerdo los partidos aquí, o sea, cara de perro en el Sardinero, y eran auténticos derbis, lo que les gustaba al Racing ganarnos. Ahora va, ojalá vuelva primero, porque a mí me encanta que el Racing esté también en primera, con muchos jugadores vascos, Íñigo, sí.
Tiene buena pinta, etcétera. Tiene buena pinta.
Y yo recuerdo aquellos partidos, lo que le gustaba al Racing ganar al Atleti.
Con todo el respeto del mundo, yo es que miro la parte de atrás de nuestro autobús, lo que hay rotulado ahí atrás, y no puedo dar tanta importancia a este partido. O sea, yo veo un 8, un 25 y un 3. Y yo creo que eso es muchísimo más importante que lo que se dilucida este domingo. Que ellos se motivan más de la cuenta, pues bueno, pues también es cierto que eso redunda en que luego son un rival más fuerte, porque cuanto menos motivado salgas, menos guerra das, ¿no? Y ellos en ese sentido suelen aportar. Pero vamos, la grandeza de nuestro club, que repito, entre otros factores, por si no son cuantificables, hay otros que son más subjetivos, pero yo mirando la parte de atrás del autobús del Athletic, creo que ahí quedan claras bastantes cosas.
De la Real, de los jugadores que tiene Imanol disponibles para el domingo, ¿a quién eliminaríais de la ecuación? ¿A quién dejaríais en casa para que no estuviera en San Mamés? Ya sé que hay que ganarles con los mejores jugadores, pero por el daño que puedan hacerle al Atlético, la importancia que tenga en el esquema de Imanol, ¿a quién quitaríais del domingo?
Yo al japonés, a Kubo.
A Kubo.
Me parece un jugadorazo, un jugador de un nivel, de un equipo superior a la Real.
Sí, es muy desequilibrante. Es cierto que es un jugador que te rompe la cabeza.
Es un jugador
de
más equipo de lo que es la Real. Es un jugador de Atlético Madrid, o no, bueno, me atrevería a decir.
Era de Real Madrid, lo que pasa es que Madrid, bueno, lo has tenido cedido. De hecho, creo que tiene el 50% del porcentaje de una futura venta. Me parece que era el acuerdo con el que salió. Bueno. Pero bueno, Kubo, más.
Se motiva mucho, Kubo, contra el Atleti. No empezó muy bien la temporada y tuvo algún pique ahí cuando metió algún gol y lo celebraba excesivamente. Pero para mí los dos mejores jugadores de la Real son Zubimendi y Oyarzabal. Pero yo creo que jueguen. O sea, para el Atleti sería mejor que no jugasen, claro, que jugasen el Sanse. Pero yo creo que los mejores son esos dos. Zubimendi, que me parece un gran jugador, y Oyarzabal. Esos son para mí los mejores.
Uf. Yo, pues supongo, por lo que dicen, que comentan que esos son los mejores, yo sí que sé que son internacionales, pero solo veo dos partidos de este equipo al año, que son los que juegan contra nosotros. Generalmente diría...
Si tocan Copa 3, ¿no?
Bueno, sí, diría el delantero centro, no sé qué delantero centro extranjero tendrán este año, porque en su momento era Sorloth, no sé qué, había otro que vendieron al Newcastle. No,
Oscarsson se ha lesionado.
Parece no va a llegar, Oscarsson.
No, Oscar no,
pues yo diría el delantero centro, que será el que mete.
Oyarzabal hace de 9 muchas veces. El otro día contra el Barça hizo de 9 Oyarzabal.
Y si no, a Imanol, ¿eh? Yo quitaría a Imanol porque me produce mucho cansancio luego, incluso en las ruedas de prensa y demás.
Agota un poco.
Es alguien que me da mucho...
Es un poco agotador.
Sí, eso es. O sea, prefiero a ver si algún día le ficha un equipo de por ahí y lo perdemos un poco.
Y ojo que para mí el jugador más determinante de los últimos años de la Real ha sido Merino, ¿eh? Y empezaron,
sí, pero ese ya no está.
No está. No quiero decir que también tienen mérito, que aunque empezaron muy mal y tenían muy mala pinta, han ido mejorando. Y no está Merino. Y Merino ha demostrado que era la columna vertebral de la Real también, ¿eh?
Ese jugador que tenía que estar aquí.
Sí, nuestros ojeadores dijeron que tenían 5 como él, ¿no?
Sí.
Bueno.
Sí.
Bien. Yo creo que Sergio Gómez también es un jugador que nos puede enredar el domingo, ¿eh? El jugador del City, y que yo creo que le está dando buenos minutos.
Tiene buena plantilla, hay que reconocer las cosas como son. El mismo Bryce es muy buen jugador.
Sí. No había empezado muy bien tampoco la temporada, pero es un jugador que también te la puede liar. No.
Luego han hecho fichajes que se han gastado mucha pasta. Sí. No vamos a halagarles en todo. O sea, han fichado jugadores que el Salih, que ha estado lesionado, sí. Becker, a mí Becker me suena poeta, un gran poeta, sí. Gustavo Adolfo.
O atenista, ¿no?
O atenista, Boris. Pero yo creo que han gastado dineros en jugadores que no están dando resultado, con lo cual
sobre todo delanteros,
tanto no aciertan.
Sobre todo delanteros centros, ¿no? que no les está funcionando.
Sí, Sorloth, ¿no? Sí, pero bueno, solo les dejó tirados,
sí,
¿no?
Pero Sadik y...
Sí, pero sí, han gastado mucho dinero, ¿eh?
Ojo. Aquel que se fue al Newcastle, es que el sueco este, Isak, ese también les dio buen resultado, sí. Y lo peor es que les dio dinero, ¿eh? Pero vamos, que yo siempre diría el delantero centro, pues porque si no meten gol el partido de momento, ya no lo pierdes. Y sé que Oyarzabal tiene bastante olfato y tal, pero bueno, no conozco a más que 5 o 6 de nombre y no me atrevo, lo que repito es que me cansa.
Hombre, la verdad
mucho
es que Oyarzabal,
su entrenador,
le ha costado, después de la grave lesión de rodilla que tuvo, le ha costado, pero ha recuperado el buen nivel, ¿eh?
Uh-huh. Ir pensando en un resultado y jugador clave mientras leo algunos mensajes de los oyentes en el WhatsApp 688-89-3635. Dice: la Real fuera de casa está muy bien y no recibe goles. Dice: con humildad, creo que 5-1. Pues menos mal. En la época de Zubizarreta, ¿dónde estaba Cedrún? En el banquillo. Hay que ser menos paternalistas. Esto es fútbol profesional, no una cuadrilla de amigos. Si Unai es muy bueno y hay dudas si Julen tiene que jugar, es que son dos buenos porteros. Hay que repartir competiciones en función de cómo llegue Unai después de la lesión. Por cierto, ¿sabéis si imputa al club o al socio los 5 euros que dice el Athletic que tiene el coste de pagar la cuota con tarjeta al no tenerla domiciliada? El club no contesta. Me suena a chino ese coste que dicen. Pues no sé a quién se imputa. Gastos de gestión, ¿no? Oye, eso se hizo... Eso ya es para todo. Todo lo que compres ya va con gastos de gestión.
En cualquier concierto, al comprar las entradas, te meten ese sobrecoste.
Sí, sí, o en Renfe o en cualquier producto que compres, prácticamente. Mira, por aquí, gente de La Real escuchando, ¿eh? Gora Oyarzabal, Gora es Reala. Tenemos oyentes de La Real escuchando también. Zubimendi fingió la lesión y Oyarzabal forzó la tarjeta para venirse. La lesión de Zubimendi nos ha perjudicado con la llamada de Jaureguizar de rebote. Pues jugó media hora el otro día con los sub-21. No habrá ningún homenaje el domingo, ¿no? ¿No? Que yo sepa, no hay programado ningún homenaje. La Real juega hoy en el Rico Pérez, no es un campo del pueblo de hierba, de pueblo de hierba artificial, donde puede haber una encerrona. No, es un campo para el que sabe jugar a fútbol, no hay problema.
En ese sentido le beneficia, claro.
Sí. Bueno, hay un montón de mensajes en el 688-89-36-35. Vamos con el resultado. Venga, César García, ¿qué me dices de cara al derbi?
2-0.
¿Y jugador clave?
Iñaki Williams,
2-0. David Salinas Armendáriz.
Yo 2-1 y creo que va a estar muy nervioso Remiro. Y se le va a colar una por debajo de las piernas.
Bueno, pero jugador clave. Eso no es jugador clave.
¿Eh?
Jugador clave.
Va a ser el jugador clave.
Ah, Remiro va a ser jugador clave del Atleti porque va a estar muy nervioso. Vale. Y Carlos Tavalla, de Mundo Deportivo, ¿qué dices?
Venga, yo voy a decir 3-1 y jugador clave... Iba a decir Iñaki Williams porque me parece un jugador espectacular, tanto como es en el campo como fuera del campo, pero voy a decir Nico Williams.
Bueno, pues ganar en las tres ocasiones, en las tres apuestas que habéis hecho, así que me vale. Gracias a los tres, ¿eh? A cuidarse y a ver qué pasa este domingo.
Es que ricasco.
3 de la tarde, cerramos nuestra gabarra, pero el Oye Cómo Va continúa hasta las 4, ¿eh? Vuelve Fernando Mendicoa con Libre Directo. El resto de categorías en Radio Popular, Herri Ratia. Seguimos.
Oye, ¿cómo va?